Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos aquí a nuestra iglesia y el día de hoy terminamos una serie que he disfrutado mucho. Hemos estado hablando por varias semanas de la mujer y hemos estado aprendiendo la manera en la que Dios, Jesús y la Biblia nos enseña a amarlas y a respetarlas. Y hay varios motivos por el cual decidí que era importante que nos enfocáramos todo un mes en las mujeres de nuestra iglesia. Si usted no se acuerda de ni un motivo de los que les he dado, es porque la Biblia así nos lo manda. La Biblia nos manda respetar y amar a las mujeres. Respetamos a las mujeres porque como hombres encontramos honor en el nivel de respeto que somos capaces de dar a las mujeres que nos rodean. Ahora, hermanos, como cristianos, como hijos de un Dios, tenemos la responsabilidad y el llamado de que las mujeres se sientan seguras al estar cerca de nosotros. Como hombres también tenemos la capacidad de hacer sentir a una mujer incómoda o protegida por nosotros, pero que nosotros como iglesia, mi meta es que seamos reconocidos como hombres que respetamos y que protegemos a las mujeres. Este es el último domingo que hablo de las mujeres y voy a recapitular nada más de lo que he estado hablando. El primer domingo del mes aprendimos de una mujer que buscó refugiar sus heridas en Jesús. Vimos que como hijos e hijas de Dios, en cierto modo tenemos la capacidad de robarle un milagro a nuestro Dios. La mujer con tanta fe tocó el espíritu de Jesús y Jesús se dio cuenta de que su contacto espiritual con la mujer del flujo de sangre y por su acto de fe ella fue sanada. Esta mujer, hermanos, tenía un flujo de sangre continuo y tocó a Jesús. Y Jesús se dio cuenta de este toque espiritual que ella dio. De ella podemos aprender que todos nosotros podemos tocar a Jesús, pero está en nosotros sentir a Jesús. Ahora, a un nivel iglesia, todos como iglesia podemos hablar del Padre, pero solo pocos podemos hablar con el Padre. Lo que esta mujer nos enseña como iglesia, como congregación, es que todos podemos conocer de Dios y conocer del poder de Jesús, pero no todos podemos conocer a Jesús. Hay que saber diferenciar entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. Esta mujer conoció a Jesús y tocó a Jesús. Toda la multitud lo empujaba. Él estaba apachurrado por la multitud. Esta mujer, con un toque en su manto, Jesús lo sintió. Después de ella aprendimos de una mujer llamada Ana. Y aprendimos que ella abre su corazón y abre su alma a Dios. Y en medio de una familia tóxica, ella oraba por un niño. Y vimos que Penina, la otra mujer de su esposo, le hacía la vida imposible. Después, cuando Ana ora, el sacerdote cree que ella está borracha y se burla de, en cierto modo, de la manera que ella movía su boca y dice, está borracha. Y esta mujer abre su corazón y dice, no te burles de mí, estoy hablando con mi Dios, le estoy rogando a mi Dios. De ella aprendimos que como mujeres, ustedes pueden y tienen la capacidad de encontrar un refugio en Dios. A pesar de las circunstancias en su hogar, a pesar de los problemas de su matrimonio, usted como mujer tiene la completa capacidad de refugiarse en Dios. Y aprendimos que Dios siempre va a actuar conforme a su voluntad, porque le dio el niño que ella oraba. La semana pasada, hermanas, aprendimos de Rahab. Esta fue una mujer que nos enseñó que Dios tiene gracia suficiente para nuestros pecados. Esta mujer, que fue una de las primeras gentiles salvadas, nos demostró que podemos encontrar refugio en Dios y que lo único que tenemos que hacer para ser salvos del fuego y del castigo eterno es temer al Señor. Y por medio del temor al Señor encontramos su amor. Entendemos que para poder amarle y para poder respetarle tenemos que aceptar el sacrificio de su hijo en la cruz. Rahab, hermano, nos enseña que no importa cuál sea nuestro pasado, no importa cuáles sean nuestros errores, cuáles sean nuestras equivocaciones, si realmente tenemos un temor del Señor, seremos salvados por él. Ahora, el día de hoy creí que era una buena idea terminar con una mujer que ha sido de controversia a lo largo de la religión, a lo largo de la historia cristiana, y creo que la existencia de esta mujer creó involuntariamente toda una nueva religión con diferente teología, diferentes creencias a la que nosotros como cristianos tenemos. Esta mujer de la que estoy hablando es la Virgen María. Entonces quiero que prepare su mente y quiero que prepare todo el conocimiento que tiene acerca de ella para que aprendamos lo que debemos y podemos admirar de esta mujer. Vamos a orar. Señor, te quiero pedir que este mensaje sea dado a aquellos que lo necesitan, Padre. Que podamos entender lo que tú buscas en una mujer, lo que tú buscas en un hombre. Que podamos entender lo que tu corazón quiere para que nos puedas utilizar, Señor. Tenemos mucho que aprender de María, tenemos mucho que aprender de Rahab, de la mujer del flujo de sangre, de Ana. Tenemos mucho que aprender de ellas, Padre. Te quiero pedir que este domingo, que en este mensaje, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, que podamos apreciar quién era María, quién era la madre de Jesús, y por qué tú la escogiste, y cómo la escogiste, y para qué la escogiste, Padre. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos, la Virgen María, como ya lo mencioné, es una de las imágenes principales de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la venera, y aunque sí le tenemos que tener cierto respeto y admiración, se lo tenemos que tener como cualquier otra persona que haya sido utilizada por Dios. Necesitamos, como Iglesia y como creyentes de la Biblia, tener una apreciación saludable a su persona, y podemos empezar por apreciar su obediencia delante de Dios cuando fue escogida para traer a Jesús aquí a la tierra. No podemos cometer el error de poner nuestra mirada y admiración totalmente en María, olvidándonos de Jesús. No podemos, como seguidores de Jesús, hacer de María un ídolo. Cualquier cosa o persona que nos desvíe la mirada de Dios es considerada idolatría según la Biblia, incluso si es María. Entonces, vamos a comenzar estudiando el nivel de obediencia que María tuvo y qué es lo que podemos aprender de ella. Vamos a estar estudiando Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aquí, hermanos, nos encontramos ante un suceso en donde se anuncia la venida de Jesús por medio de la Virgen María. Estamos delante de unas profecías que están a punto de ser cumplidas. Estamos cerca del nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista. Y aquí es donde nos encontramos. Vamos a empezar en el versículo 26, que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Okay. Lo primero que vemos es que María era una mujer virgen, una mujer pura que no había tenido ni un tipo de relaciones sexuales con un hombre, y de repente un ángel se le presenta. Esta mujer era la esposa de José. En versículo 28 vemos que entrando un ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ok, hermanos, lo primero que vemos en el tema de las mujeres es la manera en la que Dios ve y respeta a las mujeres. El ángel Gabriel llega con un cariño y un respeto que los mismos ángeles tienen por las mujeres. Lo primero que veo es que le llama favorecida. Después reconoce que el Señor está con ella. Y por último, la llama bendita entre las mujeres, escogida entre las mujeres. Ahora, como creyentes, todos nosotros podemos adoptar estas palabras, porque todos nosotros estamos como María, favorecidos por Dios. Hemos aprendido, hermanos, en esta iglesia que Dios nos ayuda, Él nos apoya y Él nos brinda su favor a todos nosotros, porque somos sus hijos y porque Él es bueno, Él nos ayuda y nos bendice. Entonces, esto es lo primero que vea: Él es bueno y Él nos bendice. Después dice que Él está con ella. El Señor también está con nosotros. Si le conocemos a Él, si conocemos de su nombre y si le hemos aceptado en nuestras vidas, el Señor definitivamente está con nosotros. Después dice que somos bendecidos por ese Dios mismo. Efesios, hermanos, 1:3 dice que Dios nos ha bendecido a todos nosotros. Entonces, aquí vemos cómo ve a María y cómo nos ve a nosotros como sus hijos. Favorecidos, que el Señor está con nosotros y que somos benditos. Lo primero que veo aquí también es que la gracia y la bendición fueron dadas hacia María, no fueron dadas por María. A veces la iglesia tiene temor o no se atreve a decir que la Virgen María no tiene la capacidad de bendecir. Pero hermanos, aquí desde el principio hemos estudiado la Biblia y el día de hoy no vamos a parar. Lo que estoy viendo aquí es una Virgen que está siendo bendecida por parte de un ángel, por parte de Dios. Aquí no veo una mujer bendiciendo a otra persona. Aquí no veo una Virgen bendiciendo al ángel. Veo una Virgen siendo bendecida por parte de Dios. Y después veo su lado humano también, versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Aquí veo el corazón humilde de María. Ella se sorprende, se asusta y se pregunta qué se debe tanto halago. Aquí tenemos que poner atención en el acento que tiene la palabra qué. Aquí tenemos que ver el corazón sencillo y humilde de María que dice: ¿qué? ¿Por qué me estás saludando así? ¿Por qué me estás halagando tanto? ¿Por qué me estás dando estas palabras? María, como la conocen los demás, como la Virgen María poderosa y santa, ella no pide ser llamada piedra preciosa o no dice, te faltó decir mujer virtuosa. Ella se sorprende al ser reconocida como una mujer que era bendecida y favorecida por Dios. Su corazón se asombra al saber que Dios la ve y la reconoce de esta manera. Entonces llega el ángel, halaga a María, se sorprende, se turba por sus palabras. Y en el versículo 30 vemos, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le dice, tú María has sido escogida entre todas las mujeres. El Señor va a utilizar tu vientre para que su hijo pudiera ser desarrollado. Y una vez más, hermanos, el enfoque aquí no está única y totalmente enfocado en María. El enfoque está y siempre va a estar en Jesús. Le dice, este hijo que vamos a poner en tu vientre será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este hijo que va a nacer en tu vientre es el Hijo de Dios. Es el enviado desde el cielo. Este niño es del que los profetas hablaban hace miles de años. El Salvador de este mundo, el que va a conquistar y el que va a triunfar por medio de la eternidad, va a nacer de parte de tu vientre. Por si no lo saben, este ángel está citando Isaías 7:14. Este ángel le dice, María, el pergamino que estudiaste en la escuela, que se escribió hace miles de años, ese niño del que se hablaba es el que va a nacer en tu vientre. Y se me hace un poco raro la manera en la que ella contesta, porque es obvia su inocencia. El ángel le da unas palabras muy grandes. El ángel le da detalles y le hace una presentación enorme de lo que le va a pasar. Dice, el más grande, el Hijo del Altísimo, el Señor Dios te va a dar el trono de David, su padre. Y lo primero que María dice, ok, soy virgen. Lo primero que María dice ante esta gran presentación, ante este gran título, ante estas grandes palabras es, soy virgen. Versículo 34 no lo dice. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta pregunta es en un enfoque de cómo va a suceder esto. ¿Cómo va a pasar si yo soy virgen? Si yo nunca he tenido relaciones. Esta pregunta no era en un sentido de esto no va a pasar. Esto no es posible. Esta era una pregunta en busca de cómo lo vas a hacer, cómo va a suceder este acontecimiento, cómo es que ese bebé va a estar en mi vientre, cómo es que ya estoy embarazada si nunca he tenido relaciones sexuales. María no está dudando o no está atacando a lo imposible. María está sorprendida y le dice, es que aún no conozco varón. Y el versículo 35 le responde el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth también hallado y ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel, hermanos, le dice, Dios mismo te va a cubrir con su sombra. Él va a estar pendiente de que tengas todo lo que necesites para que esto suceda, porque es el Hijo de Dios. Le dice, tu pariente Elizabeth, los miércoles estamos estudiando la vida de Juan el Bautista, que le decimos Johnny, para no confundirnos. El ángel le dice, tu pariente Elizabeth ya está embarazada, ya tiene 6 meses y ella era la estéril. Nada imposible para Dios. Ahora, hermanos, tenemos que leer cosas que la Biblia no nos está diciendo porque no puede poner cada detalle en palabras, pero la Biblia no menciona ciertas cosas que nosotros podemos afirmar que pasaron. Si la Biblia se enfocara en relatar todos los detalles que sucedieron, hasta el día de hoy se seguiría escribiendo. María es una mujer joven, hay que usar la lógica, hay que usar nuestra imaginación. Es una mujer joven y de la nada está embarazada. Es una niña que está por casarse o es una niña que se acaba de casar y de la nada sale panzona. Imagínense como hombre si su prometida de repente está embarazada y que cuando usted le pregunta cómo sucedió, qué pasó, con quién fue, ella le contesta que es un milagro del Señor porque un ángel la visitó y le avisó que era el Hijo de Dios. Ahora, digamos que usted pues le cree, digamos que usted le cree. Ahora imagínense lo que la gente iba a pensar, los comentarios que iban a ver, las miradas hacia José al ver que su mujer estaba embarazada y que él no podía afirmar que era de él. Por eso el ángel le dice a María, Dios va a estar contigo. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que hace todo posible. Tu hijo es el Hijo de Dios. Y aquí es donde me quiero enfocar en el resto del mensaje. Entonces, versículo 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí es donde voy a terminar porque hoy tenemos en el Señor. Intento que los mensajes sean un poco más cortos, pero le dice, he aquí la sierva del Señor. María dice, si Dios así lo pidió, así va a ser. María le dice, yo soy una sirviente de mi Dios y voy a hacer lo que Él me pida. María le dice, ¿sabes qué? Discúlpame por preguntar, discúlpame por lo que dije. Si Dios dice que lo haga, lo voy a hacer. Ahora, ¿cuántas veces usted le ha contestado de esta misma manera a Dios? A lo mejor usted me dice, pues si Dios nunca me ha pedido nada, ¿qué le contesto? Yo le pregunto, hermanos, ¿es entonces usted su siervo? Cada que usted le dice, Señor, 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 es un título. ¿Es usted siervo del Señor? Yo, hermanos, yo sé que siendo realistas es muy difícil, casi imposible que un ángel se le presente el día de hoy y le dé directamente una orden a seguir. Pero lo que sí sé, lo que estoy casi seguro, es que es muy probable que el Espíritu Santo sí le esté dando instrucciones a seguir, sí le esté diciendo que pare de hacer ese pecado en el que usted continúa, que pare de decir esas palabras que usted dice, que pare de pelear con las personas que pelea. Lo que quiero preguntarle es si usted es sensible a esa voz del Espíritu Santo. Es más, si usted está buscando de esa voz, o aún peor, si usted sabe que existe esa voz. Hermanos, María no entendía todos los detalles y le prometo que usted tampoco los va a entender. Dios no está muy interesado en explicarle totalmente todos los planes que Él tiene, porque muchas veces son imposibles ante nuestros ojos. Lo que Dios está totalmente interesado es en escuchar de nuestra boca, Yo soy tu siervo y yo hago lo que tú me pidas. Yo aquí soy tu siervo y tú, mi Señor, voy a hacer lo que tú me pides. Hay que recordar que en esta cultura el adulterio significaba la muerte, pero María le dice, pues eso está medio sospechoso, pero estoy segura que si viene de parte de Dios, todo va a salir bien. Señor, yo soy tu siervo, acepto el reto. Ahora, mi segundo punto es la segunda parte de lo que le dice María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque, hermanos, le cantamos a Dios, nos sabemos los coros, estudiamos la Biblia, pero ¿cuántas veces estamos totalmente convencidos de los que estamos repitiendo? Hermanos, como iglesia, como creyentes, como individuos, como grupo cristiano, necesitamos aprender lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Somos los siervos de Dios. Por eso le llamamos Señor. Hermanos, la iglesia es muy bonita y quiero que entienda que ahorita no lo estoy atacando o regañando y si le cae el saco, póngaselo. Pero la iglesia es muy bonita cuando solo hay que sentarse a escuchar y comer. Hermanos, cuando la iglesia es real, cuando la iglesia usted se la toma en serio, usted empieza a vivir esa vida de cristiano perfecto que nosotros vemos todos los domingos en la casa, en el trabajo, en su cuarto. Cuando usted empieza a vivir la iglesia de verdad y se toma el reto de verdad, cuando usted está consciente de que usted vive para servir a Dios, el reto se vuelve difícil. Pero eso lo va a guiar a una total confianza en Dios, a una total confianza en su Señor. El aceptar el reto de tomarse el Evangelio en realidad va a ser difícil, pero lo va a forzar a que usted confíe en Dios. El escuchar al Espíritu Santo lo va a guiar a trabajar para Dios, a escuchar su palabra, a hacer cosas que estén fuera de su zona de confort. El seguir a Dios es el decir, perdón por hacer tantas preguntas. Perdón por decir cómo, cuándo, dónde, perdóname. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. El llamado, hermano, siempre es bonito, siempre es prometedor. Cuando usted se encuentra en su primer amor, el trabajar para Dios es lo más emocionante que usted puede experimentar. Y no quiero cortarle las ilusiones o arrastrarlo conmigo. Solo quiero demostrarle la realidad de las cosas. Y es mi último punto. La idea de servir a Dios es llamativa. Pero el día de hoy le digo que el servir a Dios es un trabajo que no es un trabajo para todos. La idea de crear una iglesia es bonita. Pero el hacer iglesia cuesta trabajo. La idea de criar al Salvador del mundo puede sonar muy emocionante, pero criar al Salvador destinado a la cruz fue uno de los actos más dolorosos para María. El ver crecer a un hombre por 33 años solo para verlo morir en la cruz fue el acto más doloroso que cualquier madre pudo haber experimentado. Es muy bonito, hermano, saber que en tu vientre se encontraría el Hijo de Dios, pero es un terror el saber que tu hijo moriría por personas que le escupieron. Es muy bonito el ver y el estar emocionado acerca de Jesús, de crecer a ese bebé, de verlo reír, pero ¿qué tal va a ser disciplinarlo? ¿Qué tal va a ser guiarlo? ¿Qué tal va a ser verlo crecer para que fueras arrestado en voluntad propia? Lo que nosotros como cristianos debemos de aprender, debemos de apreciar de María, es su humildad. es su disposición al ministerio. Criar a Jesús, al Hijo de Dios, fue el mayor de los ministerios. Criar a este Salvador fue un ministerio único en la tierra. Como ya lo mencioné, el motivo por el cual Jesús vino aquí a la cruz es para que tú y yo pudiéramos experimentar el perdón, el amor de Dios. Nosotros somos personas pecadoras que pecamos contra Dios y Jesús vino voluntariamente a la tierra a morir en una cruz para que tú y yo tengamos paz con Dios. Este mensaje nos enseña y esta mujer nos enseña que tenemos que dejar de quejarnos y decir, yo soy tu siervo, tú eres mi señor, yo soy tu trabajador, tú eres mi jefe, yo soy el hijo, tú eres el padre. María vio crecer 33 años a su hijo y también lo vio ser azotado, escupido, humillado. Y lo hizo para que tú seas salvo y seas perdonado. Pero para que puedas ser perdonado, puedas ser salvo, puedas ser bendito entre los demás, puedas ser favorecido por Dios, necesitas recibir a Dios en tu corazón y reconocer que eres pecador, reconocer que Jesús es el único camino hacia la verdad y la vida eterna. Si tú reconoces que te has equivocado, que has cometido errores, que necesitas ser perdonado por Dios, puedes cerrar tus ojos y orar conmigo y repetir estas palabras. Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que he violado tus reglas y te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y perdóname. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.